Hermanos, buenos días. Perdónenme si los desperté. Los necesito despiertos. Gracias a Dios que vivimos por nuestro Señor Jesucristo. Y una prueba de eso es la reunión de miembros que vamos a tener, porque vamos a vivir también al disfrutar un rico y delicioso ajiaco. Así que, queridos miembros, no se pierdan de la reunión y no se vaya a quedar propiamente por el ajiaco, ¿sí? Porque sé que es un momento de gozo como pueblo de Dios, y ahora vamos a gozarnos en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 13. Y vamos a estudiar los versículos 24 al 43. Vamos a retomar la serie de Mateo, y como lo decía el pastor Nicolás, tuvimos una pausa y una gracia y una bendición haber escuchado el Salmo 73 el domingo pasado, y ahora vamos a retomar el texto de Mateo. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 43. Espero que todos tengamos enfrente la santa palabra de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que traes a nosotros. Y gracias porque hoy estamos reunidos porque queremos escuchar del consuelo que tenemos los creyentes. Nos has dejado un consuelo fortísimo, glorioso. Y queremos escuchar de Él. Necesitamos ver alimentadas nuestras almas con estas verdades. Verdades que nos dan esperanza. Nuestra existencia, oh Dios, ha echado raíces en este mundo que no tiene nada que ofrecernos. Mientras que tu palabra nos ofrece vida eterna. Y es lo que anhelamos. Bendice tu palabra en medio de nosotros. Bendícela, oh Dios, para que traiga fruto abundante en tu pueblo. Y también, oh Dios, tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y también traiga salvación a aquellos, oh Dios, que no te conocen. Esa piedad que hemos recibido, Señor, al escuchar de tu evangelio, te suplicamos hoy haya salvación en medio de nosotros. Para que puedan anhelar cosas mejores, para que puedan descansar en una esperanza real, genuina, imperecedera, gloriosa. Te pedimos por tu Espíritu, nos lleves a entender este texto y predicar a nuestras almas de la esperanza que tenemos por delante. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 43, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor bendiga su palabra. Recuerdo que hace tiempo atrás estaba muy de moda esos cuadros que a primera vista mostraban un arreglo de figuras repetidas, pero al fijar bien la mirada en el cuadro había una figura escondida detrás. ¿Sí conocen esos cuadros? ¿Sí? ¿Sí lo tuvieron? Eso estuvo de moda en un tiempo y a esa representación gráfica se le conoce como estereogramas. Y era muy frustrante ver esos cuadros. Muy frustrante cuando no veías sino extrañas repeticiones de colores y figuras. Pero cuando lograbas enfocar la vista de tal forma que podías ver allí una figura tridimensional escondida detrás del primer plano, era muy emocionante y sorprendente. Mi papá era fascinado con eso y yo, uy, qué caballo tan hermoso, y yo no veía nada. Y pienso en la palabra de Dios como aquel cuadro complejo que todos ven y que a simple vista no se observan sino solamente ideas espirituales, pero solo a nosotros, a los hijos del reino, se nos ha revelado sus misterios. Qué frustrante es cuando se lee la Biblia y no se entiende nada. Solo se observan letras como en cualquier otro libro. Pero qué fascinante y maravilloso es ver con claridad la mente de Dios, porque a nosotros, los hijos de Dios, se nos ha concedido ver y entender los misterios de nuestro Creador. ¿No le da gozo eso? Ver con claridad que hay un Dios creador de todas las cosas, santo, perfecto, sabio, bueno, glorioso. Ver con claridad que nosotros, los hombres, decidimos tener una actitud de rebeldía y de desprecio hacia Dios, nuestro Creador. Ver con claridad que Dios está airado con el hombre y que como seres humanos somos dignos de condenación por no cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Ver con claridad que Dios en su infinita misericordia se compadeció de nosotros, haciendo justicia, haciéndose hombre y entregándose a sí mismo para que la condena que venía hacia nosotros fuera puesta en él. Ver con claridad que el Hijo de Dios muriera para ser perdonados por nuestro Hacedor. Ver con claridad que Jesucristo vence la muerte para darnos vida en abundancia y ser presentados ante Dios con una declaración de justicia para vivir para siempre en el reino del Padre, cara a cara con nuestro Creador. Ver con claridad la gracia que se nos ha concedido. Y hablo a mi familia. Y creo que los creyentes me entienden. Y eso debe ser motivo de gozo, aunque no los veo muy alegres. Debe ser motivo de una alegría indescriptible, porque a los creyentes se nos ha facultado el ver. El ver lo que muchos no ven. A nosotros los discípulos de Cristo se nos ha provisto de oídos para oír las palabras del Rey y creerlas, atesorarlas, amarlas, obedecerlas. Definitivamente el entendimiento de las Escrituras no es propia del hombre. Es imposible entender las Escrituras por nosotros mismos. Aún los más intelectuales no pueden oír y ver las palabras de Dios por sí mismos. Miles, millones son los que han visto la Biblia como un libro más. Como un libro que ha sido usado para influenciar masas de gente y conducirlas a una devoción vacía. Como ideas que no son sino solamente argumentos vacíos que pretenden atar las libertades humanas. Pero Jesús ha dicho a los suyos, Jesús ha dicho a sus ovejas, a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Y la Biblia nos dice, familia, que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2. El Rey Jesucristo ha mostrado su estrategia. Y con eso quiero traerles a la mente el sermón de hace 15 días. ¿Cuál es la estrategia del Rey? Confundir. Esa es la estrategia. Confundir a las multitudes para que solo los que tienen oídos puedan oír y los que tienen ojos puedan ver. Y el Rey continúa su estrategia. Versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y Mateo estaba pensando, y lo leíamos inicialmente hoy en el culto, Salmo capítulo 78. En el Salmo 78, versículos 1 al 3, el Señor dice: escucha pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y eso quiere decir que las palabras de Dios no fueron ocultas del todo, porque fueron dadas ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo. Para el mundo, la mente de Dios es un misterio oculto. Pero para los hijos de Dios, el misterio ha sido revelado. Por las parábolas, sabemos que Jesús deseaba que los que no han de ver, no vean. Y por eso es que Jesús concluía, versículo 9, ¿qué concluía? El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 43, ¿cómo concluye? El que tiene oídos para oír, oiga. Solo los que tienen oídos para oír producirán fruto. Solo las ovejas del Padre produciremos fruto. Solo los ciudadanos del reino, convencidos de Cristo y de la salvación en Él. Sabemos que Jesús y el seguirlo es difícil. Y que los ídolos del hombre no pueden competir con el Rey. Así que por las parábolas sabemos que Jesús deseaba que los que no han de ver no vean. Pero también por las parábolas sabemos que Jesús deseaba que quienes tienen oído pero no han despertado puedan oír. Y este puede ser el día. Por eso el mensaje del Evangelio es predicado con toda pureza y claridad. Porque cuando se predica a Jesucristo y a este crucificado sin arandelas, sin maquillaje, sin atractivos humanos, ¿a quiénes va a atraer? Solamente a los hijos del reino. Solamente a los hijos del reino de los cielos. Así que bienaventurados somos, familia. Bienaventurados somos. Y todavía no veo muchas caras largas. O sea que no sé cuántos de aquí somos hijos del reino. Porque nuestros ojos ven la gloria de Jesucristo. Y nuestros oídos oyen de las bendiciones de nuestra salvación en Él. Bienaventurados somos porque no desmayamos. Antes, aunque este nuestro cuerpo se desgasta, no obstante, el interior se va renovando de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en los hijos del reino un cada vez y más excelente peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4. Somos doblemente dichosos, y todavía no los veo muy felices, porque nuestro anhelo supremo no es la salud, hermanos, ni la riqueza, ni la fama, ni la comodidad, ni la estabilidad económica o sentimental. Nuestro anhelo es ver a Dios y estar con Él para siempre. Por las parábolas sabemos que el Rey quiere que los que ven, vean más. Solo los discípulos de Cristo tienen la virtud de entender sus palabras. El Rey quiere que veamos por encima del sol. Veamos por encima del sol las glorias del reino de los cielos y nos desprendamos de este mundo, de esta supuesta esperanza que nos ofrece esta tierra. Pero hay más. Por las parábolas, Cristo Jesús quiere mostrar a su pueblo que el alcance del reino de los cielos es amplio y que solo los hijos de Dios verán la gloria del Padre. Cristo quiere revelar que muchos son los que se infiltran en su pueblo sin serlo y para el fin del mundo serán cortados para ser echados fuera de la presencia de Dios. La estrategia del Rey tiene su clímax cuando pondrá en evidencia a los hijos del reino y a los hijos de ira. Los primeros para que gocen para siempre, anhelando lo que siempre han querido: Dios y solo Dios. Y los segundos para que experimenten lo que siempre han querido: una eternidad sin Dios. Y el texto lo desarrolla de la siguiente forma. Muestra el alcance y el crecimiento del reino y sus enemigos. Y segundo, el texto muestra el resultado para los hijos del reino y sus enemigos. Primero tenemos el alcance y crecimiento del reino y sus enemigos. Y segundo, el resultado para los hijos del reino y sus enemigos. ¿Cuál es el alcance y crecimiento del reino? y de sus enemigos. ¿Qué en cuanto al alcance? Y hay una idea recurrente en las tres parábolas que presenta Jesús, y si lo pudieron notar en la lectura, hay una idea recurrente. ¿Cuál es esa idea? Crecimiento. Crecimiento. Él habla de siembra que resulta en crecimiento. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hubo crecimiento. Por un lado hay una buena semilla que produce fruto, y por el otro, cizaña que crece juntamente con el cultivo bueno. Luego, el Señor habla de una semilla muy pequeña, que resulta ¿en qué? Un gran árbol. ¿Y esto muestra la idea de qué? Crecimiento. Y finalmente plantea el efecto que tiene la levadura en una masa. ¿Y cuál es el efecto? Crecimiento. Y es interesante que de las tres parábolas, el texto solo muestra la explicación de una. Pero si la idea notable que vemos a lo largo de las parábolas es crecimiento, entonces la explicación de la primera mostrará lo que Jesús está diciendo con las demás. Y creo que la explicación es diciente. El mismo Señor interpreta la parábola y la explica. Versículo 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Rey. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hay una gran siembra y un gran campo para esa siembra. Y a diferencia de la parábola del sembrador que vimos hace 15 días, en donde la semilla es la palabra de Dios, aquí, ¿cuál es la semilla? ¿O quién es la semilla? Los hijos del reino. Y estos son establecidos por Dios ¿en dónde? En la tierra. Así como a los discípulos de Cristo les es dado saber y entender los misterios del reino de los cielos, estos discípulos son puestos en la tierra para mostrar los frutos del reino. Pero hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Y es que en la tierra, en toda la tierra, hay cizaña sembrada y expuesta para engañar. ¿Y por qué engañar? ¿Cómo entender mejor esto a la luz de la parábola y su explicación? ¿Ustedes saben qué es la cizaña? Bueno, la cizaña es una planta, ¿sí? No son palabras, no. Es una planta que en sus hojas se parece mucho al trigo, pero que se puede distinguir del trigo cuando está completamente maduro. ¿Bien? En la parábola, los siervos del Padre se dan cuenta que fue sembrada cizaña juntamente con la buena semilla y están decididos a arrancarla. Pero, como la cizaña en su proceso de crecimiento es tan similar al verdadero trigo, que entonces si arrancamos la una, se puede arrancar la otra. Solo hasta el proceso de maduración se puede tener certeza cuál es el trigo y cuál es cizaña, de forma que se pueden separar y hacer con cada uno lo respectivo. Ahora, ¿qué sucede con la semilla de mostaza? Es sembrada y cuando crece llega a ser un árbol tan grande, que aún las aves de los cielos hacen nidos. El impacto y el alcance del reino de los cielos va a ser tal que se sobrepondrá al impacto y alcance que tiene la oscuridad. Hoy muchos ven cómo el mundo está sumido en tinieblas y el pecado parece ganar terreno con más y más fuerza. Pero, el reino de los cielos ha comenzado como algo muy pequeño y a lo largo de los siglos se ha convertido en un reino influyente y poderoso y que se manifestará en plenitud cuando el Señor vuelva. Para muchos, y ustedes lo pueden leer en el libro de Timothy Keller, de ¿Es razonable creer en Dios? Él cuenta ahí estadísticamente cómo el escepticismo está creciendo, pero también el cristianismo está creciendo. Y el cristianismo verdadero está creciendo porque Dios ha puesto en este mundo a sus representantes, los cuales tienen la misión de ir hasta lo último de la tierra. Y la parábola de la levadura concuerda con esa idea, ya que se espera que la levadura, ¿qué? Afecte, ¿qué? Toda la masa. El reino de los cielos de alguna u otra forma perturba al mundo, trastorna al mundo hasta el final de sus días. De manera que las tres parábolas tienen esa idea de crecimiento y creo que el alcance es claro. Ese crecimiento es progresivo hasta que llega a un punto climático. El reino de los cielos está activo en la tierra por medio de sus representantes, los hijos de Dios, aquellos que somos discípulos de Cristo. Y el reino está en constante crecimiento. No obstante, y aquí está el pero, también los representantes del reino del mal están activos. Los que fueron sembrados en el mundo, creciendo sutilmente y hasta camuflados como si fueran representantes del reino. Y por eso es que Cristo Jesús habla a su pueblo en parábolas, porque todas esas multitudes que le seguían parecen ser sus ovejas. Pero solo los hijos del diablo seguirán engañados y seguirán engañando al mundo. Los fariseos, por ejemplo, mostraban al mundo que su relación con Dios estaba basada en su rigor a la ley, en su devoción, en sus disciplinas espirituales. Pero Jesús los puso en evidencia porque sus corazones estaban llenos de maldad y eran ciegos guías de ciegos. Y así como en el mundo están regados los hijos del mal, aquí entre nosotros, y espero que no se comiencen a ver mal los unos a los otros, pero aquí entre nosotros hay muchos que pretenden mostrar que son hijos del reino cuando no lo son. Se hacen llamar creyentes en la iglesia porque vienen a un culto dominical, pero en sus matrimonios, en sus hogares, con sus hijos, en sus trabajos, en sus estudios, muestran lo que realmente hay en sus corazones. Todos aquí en la iglesia son creyentes. Todos aquí somos creyentes, todos. Pero llegará un día en donde se revelará quiénes son ciudadanos del reino y quiénes no. Y esta es la segunda idea que presenta el texto. Los resultados para los hijos del reino y para sus enemigos. Las parábolas expuestas aquí nos hablan de crecimiento, pero también nos hablan de un final. Tanto la buena semilla como la cizaña crecen y llegan a un punto en donde viene la siega. La semilla de mostaza crece hasta formar un gran árbol frondoso, tanto que las aves pueden hacer nidos. Y la levadura afecta de tal forma la masa hasta que todo queda leudado. Hay un final para cada proceso. Y Jesús, al explicar la primera parábola, es explícito en describir el final. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos, quienes nos visitan, quienes nos escuchan, un día este mundo, tal como lo conocemos, tendrá un fin. El Hijo del Hombre, Jesucristo, el Rey, a quien se le ha dado toda autoridad y dominio, vendrá con poder y gran gloria. Jesucristo, quien murió poniendo su vida por su pueblo para ser perdonado por Dios, vendrá por segunda vez como juez de toda la tierra. Cristo vendrá y revelará a los que se infiltran, que vienen del mundo, que son sembrados en el mundo, pero se infiltran en su pueblo sin serlo, y en el fin del mundo serán condenados para ser echados fuera de la presencia eterna de Dios. La estrategia del Rey tiene su clímax cuando pondrá en evidencia a los hijos del reino y a los hijos de ira, los primeros para que gocen de lo que siempre han anhelado, Dios y solo Dios, y los segundos para que experimenten lo que siempre han querido, una eternidad sin su Creador. Los hijos del malo no tendrán parte en el reino de los cielos. Quienes decidieron, de hecho, poner tropiezo, los que decidieron poner tropiezo al avance del reino de Dios, siguiendo las obras de Satanás, quienes decidieron poner tropiezo a la humanidad mostrando a un Cristo distorsionado, quienes decidieron poner tropiezo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, mostrando un presunto discipulado cristiano en donde supuestamente amaban a Cristo, pero también a sus ídolos, quienes resolvieron hacer el mal identificándose tan clara, pero también sutilmente con el diablo, ellos serán echados al horno de fuego y se consumirán eternamente. Estos son los que, no queriendo ir al infierno, resultarán allí. Y traigo nuevamente, y lo he compartido bastante, las palabras del pastor Hensel York, porque el infierno es Dios dándole a los pecadores lo que siempre han querido, una eternidad sin Dios. Y como creyentes, y hablo a los creyentes, podemos estar preocupados por aquellos que se infiltraron en nuestras filas. Quizá exista una preocupación generalizada como siervos del Cristo vivo, porque hay algunos que, llamándose cristianos, dejan ver la realidad de sus corazones fuera de este lugar. Pero entonces, tranquilos, familia. Tranquilo, hermanos. Tranquilo, mis hermanas. Porque el Rey ha dicho: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí todos son cristianos, pero en el día final solo los justos verán a Dios. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quiénes son estos justos? ¿Quiénes son estos justos? Y nuestro Señor Jesucristo estaba pensando en las Escrituras para sustentar este punto. Y lo leíamos ahorita congregacionalmente. Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí está lo interesante. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son esos justos? Los entendidos. Solo los entendidos resplandecerán ante la gloria del Padre. Solo los que han sido provistos con ojos para ver y oídos para oír, verán un día, así como vemos esta realidad, al Rey de Gloria. Solo los que han sido rescatados por el gran pastor de las ovejas verán la salvación. En estos momentos me dirijo a mi familia. Familia, vamos a ver a Dios. Vamos a ver a Dios. Así que no permitamos, hermanos, hermanas, mi familia, no permitamos que el enemigo nos distraiga con minucias. La salud no es lo más importante. La estabilidad económica, que de hecho eso no existe, es un sutil distractor. Los anhelos que nuestro corazón desean ver cumplidos ahora no pueden ser obstáculo para anhelar y ver el galardón final. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha irrumpido los cielos para derramar su sangre y comprar con esa sangre a un pueblo que anhele ver a Dios, no que anhele verse próspero aquí. Jesús ha muerto por nosotros los creyentes para que experimentemos la salvación de la ira que viene y vendrá sobre este mundo que odia a Dios. Cristo nuestro Señor sufrió los dolores de la muerte para luego disfrutar la gloria de la vida y darnos esa vida a nosotros. Así que hermanos, hermanas, mi familia, ustedes, hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para comprender y anhelar las glorias del Rey. Resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. ¿Qué importa si tenemos una enfermedad terminal? ¿Qué importa? ¿Qué importa si tenemos problemas económicos? ¿Qué importa si somos aborrecidos del mundo? ¿Qué importa si los anhelos terrenales no se ven cumplidos? De hecho, ¿qué importa si la cizaña está entre nosotros? Dios revelará a sus hijos y nos llevará con Él. No los veo muy gozosos todavía. Todo aquel que ha recibido la potestad de ser hecho hijo de Dios, según Juan capítulo 1, que ha sido humillado para arrepentimiento y ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, estará cara a cara escuchando a su Creador. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cristo Jesús ha vencido la muerte para que sus ovejas veamos la vida. Sé, familia, sé que cada uno de nosotros cerraremos los ojos en este mundo. La muerte será inevitable porque volveremos al polvo. pero no desmayen. No desmayen. Nosotros no somos de la multitud que simplemente escucha a Jesús. Nosotros somos sus ovejas, ovejas de su prado. Somos su plantío. Somos los hijos del reino. Al reino de los cielos pertenecemos. Allí está nuestra ciudadanía, allí está nuestro futuro. Nuestro Rey, nuestro Señor, está diciéndonos en su palabra: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo, ¿en dónde? En mi granero. La experiencia del reino es personal, porque le pertenecemos al granero del Padre. Mi granero. Por lo pronto, familia, esperemos. Seamos pacientes. No desfallezcamos. Anímense unos a otros. Nuestro Rey viene. Iremos con Él. Y sigamos el consejo y abracemos las palabras que nuestro hermano Pablo le decía a su fiel discípulo Timoteo. Y creo que lo hace en un contexto pastoral, pero también hay allí principios para nosotros. Te encarezco, le decía Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, no la experimentarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos pecaminosos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, y les digo a ustedes, familia mía, ustedes sean sobrios en todo. Soporten las aflicciones. Prediquen el Evangelio. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, porque el ministerio es de los santos. Y Pablo decía, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos. A todos los que aman su venida. La gloria sea para nuestro Dios. Padre, perdóname por quebrantarme ante mi familia y ante quienes oyen este sermón, pero no hay mayor anhelo para mí como hijo tuyo y para quienes te pertenecemos, el poderte ver, el recibir esa corona de justicia. Padre, no permites que este mundo nos distraiga. Padre, no permitas que este mundo sea atractivo para nosotros, porque no tiene nada de atractivo, porque no se puede comparar a las glorias de Cristo, no se puede comparar con el hecho de que estaremos eternamente contigo, disfrutando de ti para siempre. Padre, el enemigo ha sembrado cizaña en este mundo y se ha infiltrado en la iglesia. Pero te pedimos que nos ayudes a crecer para producir fruto que revele tu gloria. Porque llegará el momento en que esa cizaña ya no estará más con nosotros. Y es aquí, Padre, donde yo te pido piedad y misericordia. Porque son muchos los que no hacen tu voluntad fuera de estas cuatro paredes. Son muchos, oh Dios, los que se hacen llamar cristianos, pero no siguen a Cristo, no son discípulos de Cristo. No enseñan a Cristo, no muestran a Cristo. Ten piedad de ellos, Dios. Ten misericordia de ellos y sálvalos. Así como nos salvaste a nosotros y nos mostraste la gloria de Cristo y nos sembraste en este mundo, Padre, piedad. Porque no quiero imaginar el tormento que van a sufrir aquellos hijos de ira. Pero el consuelo que tenemos nosotros, Padre, es que resplandeceremos como el sol. Y estaremos en tu granero. Bendito seas, Padre, por esta esperanza. Bendito seas. En Cristo, nuestro Rey y Juez. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Y espero que puedan tener un tiempo de comunión. El propietario de un carro...